Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Miércoles 17 de junio, bienvenidos una vez más a otro capítulo de la Radio Escuela, otra vez cerrando la jornada que comienza a las 9 con el nivel inicial. Aquí estamos de 17 a 18 con el ciclo orientado. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo, les doy la bienvenida. Y bueno, aquí seguimos con esta programación educativa de emergencia para los 7 niveles que está dividido el plan de estudios del Ministerio de Educación. Esta es una movida realizada en conjunto por el Ministerio y la Secretaría de Medios, que aprovechan esta experiencia para poder seguir siendo un puente entre ustedes, alumnas y alumnos, chicas y chicos, y nuestros profesores, para que no pierdan el año escolar. Por decirlo de alguna manera, naturalmente en estos tiempos tan difíciles es el esfuerzo mínimo que se puede hacer para que todos puedan seguir adelante, todos podamos seguir adelante. Son 49 filiales, un total de 180 emisoras aproximadamente, entre públicas, privadas, provinciales, comunitarias, universitarias, cooperativas y de pueblos originarios. Saludamos especialmente a la gente de San Juan, AM910, LRA23 de San Juan, FM102.1 de Hacha, el Radio Comunitaria Abriendo, Espacios 88.5 y Radio Comunitaria La Lechuza, FM88.1. Arrancamos por Lengua, Literatura y Juan Francisco Moretti. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
En Lengua, Literatura, hoy es más lengua que literatura, más literatura que lengua.
Hoy vamos, es interesante porque hoy vamos a retomar uno de los espacios un poquito más, quizás no tan en el centro del canon literario, que es la relación entre literatura y periodismo. Algo que ya empezamos a hablar cuando hablamos de Roberto Arlt, también cuando hablamos de la profesionalización de los escritores y de entonces cuáles eran los lugares por donde transitaban, quienes sí ocupan quizás el canon más propiamente literario.
Borges, Bioy y Casares, decías también.
Totalmente. Y también antes tenemos los roles literarios de otros próceres, digamos, de la literatura argentina. Pero vamos a hablar en particular de la vinculación entre literatura y periodismo a partir del siglo XX.
Bien.
Cuando las comunicaciones, por supuesto, ya se habían revolucionado, los cables internacionales eran una cuestión cotidiana, teníamos radio y por lo tanto un sistema de broadcasting en que las noticias iban desde un centro hacia una periferia, y todas estas condiciones dieron lugar a algunos modelos de producción periodística, que son modelos que se siguen utilizando al día de hoy. Los modelos que se conocen como la pirámide invertida, por ejemplo, que todos los que trabajan en periodismo conocen un poquito el cantito.
De la... Sí, menos usada, pero bueno, claro. Parte de la esencia de la pirámide tiene que estar contemplada.
Claro, que todavía se sigue utilizando quizás como una guía para algo de lo que ya habíamos hablado acá, que es la cuestión de la objetividad y la subjetividad. La objetividad y la subjetividad, para repasar brevemente, tienen que ver con la presencia del enunciador en el enunciado. Claro. O sea, cuánto de la persona que escribe aparece en aquello que se escribe. La idea de la pirámide invertida y del paradigma de Laswell, que consiste en estas cinco preguntas, que son...
¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué?
Muchas gracias.
No, es la parte objetiva de algo que es subjetivo, digamos.
Claro.
Son cosas que tendrían que aparecer dentro de lo que vos vas a contarme.
Claro, y que eso es lo que de alguna manera se considera como la parte que es información pura.
Claro.
Después eso es discutible, por supuesto. Pero la idea también es que en estos modelos de objetivización de la información se borran las marcas del sujeto, o sea, se borran las marcas de subjetividad.
Sí.
Hay un comentario para hacerle a eso, que es básicamente imposible borrar las marcas de subjetividad, algo que también hemos mencionado, pero que además lo podemos ver en cómo se cuentan las cosas. Uno puede decir la misma información de dos maneras diferentes y estar comunicando cosas muy, muy disímiles con la misma información.
Y decidir qué pones y qué no pones. Ni siquiera ser capcioso, ni malintencionado, ni tendencioso. Es solamente una cuestión a veces de gustos o de... Hoy sería una cuestión de clics.
Absolutamente, sí. Muchas veces es para llamar la atención, y esto es lo que vamos a ver hoy con la idea del nuevo periodismo y cómo eso revolucionó de alguna manera esta frontera entre la literatura y el periodismo. Pero hay algo interesante a tener en cuenta, que es que esa frontera entre la literatura y el periodismo siempre fue bastante difusa.
Sí, bueno, te quiero hacer una pregunta, Juan, porque esto lo hago como una especie de mea culpa del gremio. Existen muy buenos ejemplos de periodistas literatos.
Sí.
Pero después hay una presunción extraña, y es que muchos periodistas que escriben o escribimos algún libro, creemos que somos escritores de libros, y no es así necesariamente.
Bueno,
o sea, una cosa es escribir un libro, otra cosa es ser un literato, no es lo mismo.
Creo que en ese lugar donde eso depende mucho de a quiénes va dirigido el libro y qué tipo de libro es. Hoy vamos a hablar de las cuestiones de la no ficción, en donde escribir un libro, uno dice, hay algo diferente entre entre un libro periodístico de divulgación y un libro de literatura de ficción. Sí. Sin embargo, cuando pensamos en una crónica, nos encontramos con un problema, porque la crónica tiene recursos literarios al servicio de un fin periodístico. Entonces, acá es donde nos encontramos con algunas marcas de esto que llama el nuevo periodismo, pero que en realidad es muy, muy antiguo. Sí. Y quizás para escucharlo de alguien que sabe mucho más de esto, que es Caparrós, puede él remontarse muy bien a de dónde viene ese origen. Y si podemos escuchar entonces a Caparrós, a Diego Rosenberg y a Verbitsky opinar acerca de esta intrusión de lo subjetivo en el periodismo.
El nuevo periodismo es una etiqueta que puso la cultura norteamericana a fines de los años 50, principios de los 60. Algo que había existido más o menos desde siempre, por lo menos desde Heródoto en adelante, lo cual son por lo menos 2.500 años, que es la idea de mirar y contar utilizando recursos literarios para ello.
El nuevo periodismo es una forma de escribir las noticias periodísticas. El periodista abandona esa prosa informativa despersonalizada y asume un punto de vista. No es que antes no existía el punto de vista, sino que antes, a través de distintos recursos narrativos, estaba disimulado ese punto de vista, porque no podemos evitarlo, mirar a la realidad desde un determinado lugar.
La definición teórica de nuevo periodismo surge fuera de la Argentina, surge en Estados Unidos. Pero hay un antecedente argentino insoslayable, que es la investigación de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, la década del 50. Walsh es un gran escritor y procede con máximo riesgo y absoluta libertad.
Y esa puede ser una norma interesante para el periodismo viejo, nuevo, de este siglo, del anterior o del próximo.
Algo, lo primero que me queda como fanático del rubro en ese sentido, o embanderado en un determinado sector de la calle, es esto. Lo primero, arranca Martín y termina Horacio diciendo más o menos lo mismo o dando el mismo mensaje. No son cosas nuevas, son intrínsecas del periodismo. Después le podemos buscar la vuelta que querramos, pero el periodismo sigue teniendo un origen y una esencia que es común a las personas que ejercemos de una determinada manera la carrera, ¿no?
Totalmente. Bueno, de hecho, lo primero que menciona Caparrós es a Heródoto como un cronista, pero que se lo consideramos un historiador. Quien escribe historia es quien está ahí, quien la observa, un testimonio en ese caso, en el caso de Heródoto, con los recursos literarios puestos al servicio de ese testimonio. Vamos a recuperar después la palabra testimonio, pero cuando se habla de nuevo periodismo, entramos en un género literario que es el que se llamó no ficción. Sí. En esta tradición norteamericana, ¿no? Tenemos a Tom Wolfe, que es una figura central en este género. Y Tom Wolfe era un periodista y escritor. Sí. Y como escritor, un gran admirador de los novelistas realistas, de Honoré de Balzac, de Émile Zola. Y lo que propone explícitamente como programa literario es utilizar los recursos de la literatura realista en el relato periodístico. Claro. Entonces, él escribe como periodista y como narrador.
Es una de las firmas históricas del New Yorker, que es una revista muy particular y muy cuestionada, muy divisora de aguas, digamos, ¿no?
Sí, pero que también dio lugar en muchos casos a grandes figuras que fueron figuras quizás más recordadas por su obra literaria que por su obra periodística.
Calculo que Paul Auster fue uno de ellos.
Hunter Thompson, que de alguna manera investigó o por lo menos popularizó esta idea del periodismo gonzo, ¿no? Un periodismo que está de un periodista que no solo es testigo, sino muchas veces parte de aquello que narra. Un periodista, un cronista, pero que se mete.
Entonces, bueno, una de las cosas que rompe es el tabú de la primera persona, se me ocurre, ¿no?
La primera
persona.
Es
algo muy mal visto históricamente y que cada vez sucede menos el hecho de que se escriba solo en tercera persona.
Efectivamente, esto es algo que cambia incluso porque Tom Wolfe recomienda la tercera persona con algunas modificaciones, pero Caparrós, cuando habla de las crónicas, sí que recomienda utilizar la primera persona. principalmente para explicitar y para dar cuenta que la subjetividad existe, sí. Y que poner la tercera persona y forzar una objetividad en realidad es más un recurso, uh-huh, que un honor a la verdad, ¿no?
Claro.
Entonces, Tom Wolfe inaugura de alguna manera esta idea de nuevo periodismo en Estados Unidos. Uh-huh. Con, Hunter Thompson, pero también tenemos a la figura que quizás le dio lugar en el canon literario, que es Truman Capote. Truman Capote inaugura este género de no ficción con la novela A Sangre Fría, una novela en la que relata un crimen, en este caso el asesinato de una familia en su casa por parte de dos...
En una región rural, digamos, sí, ¿no? En un pueblo rural.
En un pueblo rural y lo hace a través de entrevistas,
sí,
que hace con los condenados, que ya están en prisión. Y recrea esto, pero lo recrea con muchos recursos literarios. Un gran narrador, Truman Capote, en particular un gran narrador del estilo realista. Entonces utiliza estos recursos para contar esta historia. Diferente es, y bien lo señala Verbitsky al final, el caso de Rodolfo Walsh, uh-huh, que tenemos acá. Que, por cierto, es anterior. Algo que tenemos en la historia...
Una bandera para levantar, digamos.
Sí, una bandera para levantar, quizás por una cuestión, por lo menos para observar cómo los nombres los ponen quienes más difunden.
Sí, ¿no? No quiere decir que Capote se haya inspirado en la obra de Walsh para hacer lo suyo. No, simplemente no. Que a dos personas de distintos lugares tan disímiles se les ocurrió algo similar en distintos momentos.
Y para cosas muy distintas. Y acá, claro, vamos a explorarlo. La clase que viene vamos a ocuparnos más atentamente, uh-huh, de Rodolfo Walsh. Ya estuvimos hablando de algunas de sus obras literarias. Lo vamos a ver como cronista y como investigador, pero hay una diferencia muy grande entre la no ficción, que se trata de crímenes privados, de crímenes de índole privada, que lo que hace Rodolfo Walsh, que, como dice Verbitsky, que es una investigación,
claro,
una investigación que después se relata con métodos, con recursos literarios, uh-huh, pero lo que hace en Operación Masacre es un trabajo de periodismo, de investigación, uh-huh, llevado a una crónica fuertemente subjetiva, como es ese libro que abordaremos mejor.
Sí, para empezar, la Operación Masacre no gira alrededor de testimonios de los condenados.
No, lo que tiene es las palabras retomadas de testimonios.
Sí,
y estas palabras retomadas de testimonios sí tienen que ver con el programa explícito de Tom Wolfe, no porque Rodolfo Walsh siguiera a Tom Wolfe,
no,
de ninguna manera, sino porque porque Tom Wolfe sí que lo que hizo fue convertir eso en una especie de canon, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones de Tom Wolfe era contar las escenas, ¿no? Pasar de escena a escena, contar de una forma narrativa, justamente, como se hacía en la novela realista, contar las escenas. Mostrar más que contar, o sea, describir detalles, describir gestos, describir actos, porque esos actos, detalles y gestos generaban una mayor empatía en el lector que simplemente explicaran, por ejemplo, cuál es el estatus de la persona a la que se está describiendo.
Bueno, eso se puede ver, por ejemplo, trasladado al cine en La Hoguera de las Vanidades.
Bueno, La Hoguera de las Vanidades, claro, que es la adaptación de la primera novela de Tom Wolfe, que hizo ya bastante grande cuando publicó su primera novela. Otra de las recomendaciones que hace Tom Wolfe para generar esta relación del lector con la noticia o con la crónica es registrar los diálogos completos, uh-huh, no solamente hacer una cita indirecta de lo que se dijo o citar un par de cosas, sino registrar los diálogos completos, también una técnica de novela realista. Acerca de eso, podemos pensarlo en relación con el reportaje, cómo, claro, en los reportajes se construyen las figuras de los sujetos que están involucrados en el hecho. Y en ese sentido tenemos también a García Márquez,
claro,
como una figura central de la literatura latinoamericana, pero también con un gran pie en el periodismo. Y él habla también acerca del reportaje y de la importancia que tiene en la narración de un hecho.
Dale. Yo diría que yo llegué al periodismo porque yo consideraba que el asunto no era la literatura, el asunto era contar cosas. Y que dentro de esa concepción, el periodismo hay que considerarlo como un género literario, pero todo el reportaje. Ese es un pleito que me traigo yo, porque los mismos periodistas se niegan a aceptar que el reportaje es un género literario. Inclusive en el fondo de su alma lo ven con un cierto menosprecio. Y yo diría una cosa, un reportaje es un cuento totalmente fundado en la realidad, como el cuento tiene unas bases en la realidad, sin lugar a dudas, la ficción. Ninguna ficción es totalmente inventada, siempre son elaboraciones de experiencias. Entonces yo me doy cuenta Por la misma forma en que yo llegué al periodismo, me doy cuenta que es el mismo proceso, es una etapa más de mi aprendizaje, no digamos literario, sino del desarrollo de mi vocación definitiva de contar cosas.
Bueno, ahí Juan, yo te lo voy a preguntar, puede tener algo de retórico, pero de acuerdo con Luis García Márquez y de acuerdo con la teoría de Truman Capote, es que efectivamente se puede acercar el concepto del reportaje tal como ellos lo veían mucho más a lo literario que a lo periodístico. En el caso de Capote, él explicaba que él no hacía entrevistas ni con lápiz y papel, ni con grabador, ni con nada, porque para él, si algo es importante, queda en la cabeza. Si el señor con el que estoy hablando me dijo algo, bueno, esto es algo con lo cual la lógica de Operación Masacre hubiera sido imposible.
Claro. Bueno, la investigación de Operación Masacre, hace poco salió un libro que cubría esa investigación, yo no tuve todavía la oportunidad de leerlo, pero es interesante porque quizás es la contracara de lo que vemos como esta obra de literatura. Y también con un fuerte arraigo en la realidad. Es una manera literaria de contar hechos de la realidad. Uh-huh. Esto sería básicamente como podemos describir este género. Lo que pasa es que esa relación entre ficción y realidad aparece puesta en cuestionamiento cuando se habla de periodismo en vez de literatura.
Claro.
Algo que podemos seguir viendo quizás no tanto en la prensa gráfica, pero mucho en los noticieros. Todavía hay una fuerte influencia de ciertas nociones del nuevo periodismo. Por ejemplo, la noción de centro y periferia, ¿no? Dentro del hecho noticiable. Muchas veces en un noticiero nos vamos a encontrar con entrevistas a transeúntes, sí, a vecinos, a quien pasaba por ahí, a alguien a ver qué opina. Y estas entrevistas tienen más que ver con darle al televidente una cercanía, una sensación de cercanía con el hecho, que con contar lo relevante.
Sí, que hablar con un erudito, digamos.
Claro, o con uno de los involucrados. Claro. Estamos más cerca, nos sentimos más cerca del hecho cuando vemos, como vemos en general en los noticieros, una pantalla desdoblada donde del lado derecho tenemos imágenes del lugar, se entrevista a alguien que pasaba por ahí, que vio algo, un pedacito de algo, que no es el jefe de la policía, como quizás era antes, que en el periodismo tradicional solamente se escuchaban las voces de los voceros oficiales. El nuevo periodismo le dio a estas otras voces también un lugar muy relevante en el relato periodístico y se hizo más difusa aún esta frontera entre el periodismo y la literatura. Bien. La vez que viene vamos a trabajar más con la diferencia entre una literatura de no ficción y una literatura de testimonios, donde el testimonio tiene, no es como en La sangre fría de Capote, el análisis de un crimen, quizás desde un punto de vista de alguna manera sensacionalista, porque una de las intenciones de este nuevo periodismo es no poner tanto por delante la información, sino dar lugar también a que se produzcan emociones y sensaciones con esa información. Pero en el caso del testimonio hay también una reivindicación, que es lo que ocurre cuando tomamos testimonios, por ejemplo, de la última dictadura o testimonios como los que toma Rodolfo Walsh, donde hay un responsable que aún no ha sido juzgado.
En el caso de Capote, por el contrario, uno de los encantos que tiene es que juega mucho con el misterio. Uno si no conoce bien la historia... Tiene que llegar hasta el final para saber bien de qué se trata.
Claro, totalmente. Hay algo en la conexión con la realidad ahí que se utiliza como una herramienta literaria porque es el sustento de la novela que leemos cuando vemos A sangre fría.
Hasta dando la impresión de que él va descubriendo a medida que va escribiendo el libro cosas que están pasando, cosa que no es así. Lo fue descubriendo a medida que fue haciendo todo su trabajo investigativo, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, tenemos entonces estas como los ejemplos en la literatura local en donde hay no ficción y también hay testimonios. Lo vamos a ver un poquito más en profundidad la vez que viene.
Con Rodolfo Walsh.
Sí, efectivamente.
Dale. Gracias, Juan. Se nos terminó. Lamentablemente volamos. Muy bien. Tiempo se va volando, chicos. Chicas, espero que lo hayan disfrutado como será en la próxima y como será un ratito con Física y, por supuesto, con algo más de Manuel Belgrano. Estamos en su semana, sin dudas, y también un poco de música.
Es 1806, Inglaterra tiene dificultades para comerciar continentalmente en Europa y sale a la búsqueda de nuevos mercados donde colocar sus productos, y eso explica su desembarco en Buenos Aires.
Necesitaban una base, no había un objetivo de tomar todo el virreinato, sí la boca de entrada para el comercio.
Tenemos el puerto de Buenos Aires, hacia el sur Ensenada de Barragán y Quilmes, hacia el norte San Fernando y Tigre, y en el otro margen del río Montevideo y Colonia. El desembarco de Carl Hereford es por Quilmes y avanza hacia la ciudad.
Él nos dice, primera invasión inglesa, yo era capitán de las milicias, pero las milicias nunca se habían reunido, con lo cual cuando llega la primera invasión inglesa, nos juntamos todos en barracas para enfrentar a los ingleses y nadie sabía nada. Y fuimos rápidamente derrotados.
Los funcionarios públicos y los sectores más poderosos de Buenos Aires juran obediencia a la corona británica que logra dominar. Belgrano cuenta en su autobiografía que él se niega y por lo tanto huye a la banda oriental.
Segunda invasión inglesa. El regimiento de Patricio elige sus jefes y oficiales por votación popular. ¿Quién fue electo número 2 de los patricios? El cargo de sargento mayor, Belgrano.
Cuando llegan los ingleses, se encuentran con un pueblo de la ciudad de Buenos Aires dispuesto a defender la ciudad como sea. Las crónicas de los ingleses lo que cuentan es cómo toda la población, del modo que pudo, repele esa invasión tan fuertemente que por eso fracasa.
Pensemos que nos estamos enfrentando a la potencia más importante del mundo de ese entonces.
Tienen una contundente victoria, haciendo que la columna principal del invasor inglés en aquel momento se rinda casualmente frente al convento de Santo Domingo, donde hoy descansan los restos de Belgrano.
Si uno tuviese que hacer un balance de las invasiones inglesas, yo marcaría dos cosas centrales. La primera, el descrédito de las autoridades virreinales. Y segundo, y más importante, es este autoconvencimiento de los porteños de decir, nosotros echamos a los ingleses, nos podemos gobernar. ¿Eh? ¿Para qué queremos a esta gente?
La unión es la única capaz de sacar a las naciones del estado de opresión en que las ponen sus enemigos.